Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenos días. 23 personas han sido detenidas en las últimas horas en distintos puntos de Francia en una macroredada relacionada con los atentados del viernes en París. En los registros se han incautado numeroso material. En él, 31 armas, 4 de ellas calificadas de guerra. Buscamos la última hora. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, ha dado nuevas informaciones sobre los registros realizados esta noche en 168 domicilios en 19 departamentos distintos por toda Francia. La policía ha detenido a 23 personas y se ha requisicionado de 31 armas, algunas de ellas armas de guerra, especialmente en el domicilio de los padres de uno de los detenidos en Lyon, donde han encontrado, entre otras armas, un lanzamisiles. Según el ministro, esto no es más que el principio. Estos registros, la mayoría de ellos, no estarían relacionados directamente con los atentados, pero se enmarcan en la situación de estado de urgencia decretada por el gobierno. Según varios medios, por otro lado, el belga Abdelhamid Abaoud, que se encuentra actualmente en Siria, sería el presunto cerebro de los atentados de París y Saint-Denis. Y por otro lado, la policía belga ha lanzado una operación que está en curso en estos momentos en la localidad de Molenbeek, de donde proceden varios de los sospechosos de los atentados de París.
En París continúa además el equipo de enviados especiales de la cadena COPE desplazado hasta la capital francesa con motivo de los atentados. Familiares y allegados continúan acercándose a los lugares de la masacre. Miguel Sánchez.
Los locales junto al pequeño camboyano, Le Cambrillon, abren hoy y son muchos los que vuelven aquí por primera vez. Incomprensión y dolor que también se ve entre quienes siguen acercándose a Bataclan, como esta joven con la que ha charlado la cadena COPE.
No, yo soy venue porque j'ai perdu un ami dans...
He venido porque he perdido un amigo en los ataques, nos contaba. Trabajaba de seguridad y hasta ayer no descubrieron que se encontraba entre las víctimas.
A esta hora todas las instituciones europeas guardan un minuto de silencio por las 129 víctimas mortales. En España el rey participa en el que se guarda en el Palacio de la Zarzuela. Sáenz de Santa María preside el que se está produciendo en el Palacio de la Moncloa. Y Jesús Posada, al que también ha convocado el Congreso de los Diputados. En la Cámara Baja está Susana Moneo.
Así es, minuto de silencio que se realiza en la Puerta de los Leones, en la Plaza de las Cortes, presidido por el presidente del Congreso. También está aquí el embajador francés. Está también presentes los portavoces de Partido Popular y PSOE y parte de la mesa del Congreso. Después de este minuto de silencio podremos hablar con el presidente del Congreso para que nos comente las medidas de seguridad que se están realizando, que se están llevando a cabo aquí en la Cámara Baja.
Los obispos españoles se han sumado al dolor de las víctimas durante la inauguración de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Han condenado la masacre y han expresado su repulsa porque se utilice el nombre de Dios para justificarla. Abrimos línea con la Conferencia Episcopal. Ahí está Eva Galbache.
Puestos en pie y rezando un Padre Nuestro, la Asamblea Plenaria comenzaba con una enérgica condena de la enorme masacre terrorista de París. Cardenal Blázquez.
Protestamos porque se utilice el nombre santo de Dios para justificarlo. Es una profanación, o como dijo el Papa ayer, una blasfemia.
Ya en su discurso, el presidente de la Conferencia Episcopal ha mostrado su preocupación por la grave situación creada por quienes pretenden romper la unidad de España al margen y en contra de la ley.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, un despliegue especial de la policía belga espera a la selección española en Bruselas, Alcalá.
En una hora aproximadamente va a aterrizar la selección española en ese aeropuerto de Bruselas, ciudad que se encuentra blindada por la policía por la conexión con los atentados del viernes por la noche en París. Agentes policiales, agentes especiales de policía van a esperar al equipo español a pie de pista, van a escoltarle hasta el hotel y se recomienda no llevar mochilas al entrenamiento de esta tarde en el estadio donde va a tener lugar mañana el partido. Se mantiene toda la agenda intacta de partidos internacionales de mañana, medida que es acertada en opinión del seleccionador nacional, Vicente del Bosque.
Pues claro, seguir la vida, intentar Bueno, porque si no daríamos más razones al que hacen esa barbarie, ¿no?
Se ha declarado de alto riesgo el encuentro de la selección española en Bruselas, Bélgica, España. Angela Merkel y todo el gobierno alemán van a presidir mañana el encuentro amistoso Alemania-Holanda y la marsellesa tronará en Londres en el partido más simbólico de todos, denominado el Encuentro de la Paz entre las selecciones nacionales de Inglaterra y Francia.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
El terrorismo golpea a Francia y Carlos Herrera te lo cuenta.
El primer día de la vuelta a la normalidad, si quieren.
Desde el epicentro de la tragedia.
Hablo desde la puerta de Bataclan.
Con los mejores analistas.
Vamos a preguntárselo a quien es experto en yihadismo. Don Pedro Baños. Coronel, ¿cómo está? Buenos días.
El terrorismo golpea a Francia y Herrera no está solo para contarlo.
Expósito Ángel, buenos días.
Buenos días. Se vive silencio. Una ciudad que ya de por sí amanece
florida. Estar informado.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta. Las algordas, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. ¡Qué marrón!
¡Atrevíbete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
De la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es lunes 16 de noviembre. Aquí estamos. Después de un fin de semana convulso, la verdad, después de un fin de semana triste, nos toca hoy hacer 2 horas de radio en directo. Más que nunca, muy pendientes de toda la programación nacional de la cadena COPE, de todos los comunicadores de esta red de emisoras que se han desplazado hasta París. Han escuchado a Carlos Herrera, lo harán con Espósito y con Colmenarejo. En fin, toda la programación hoy volcada con lo que ha ocurrido este fin de semana. Y es que realmente cualquier editorial, cualquier comentario que hagamos hoy en este programa local, repito, local, llamado La Mañana de COPE Tenerife, tiene que hacer referencia necesariamente a los acontecimientos ocurridos este viernes en París y las consecuencias de los mismos. La barbarie que se instaló en la capital parisina durante unas horas es un ataque directo a todo el mundo occidental, una orgía de violencia sin razón y sin justificación alguna que busca dinamitar nuestro modo de vida basado en la democracia y en el respeto a los derechos humanos. Un ataque que se produce además en un simbólico lugar en el que se vio nacer una revolución, la francesa, que abrió la historia contemporánea y en el que por primera vez se habló de separación de poderes, de igualdad, de libertad y de fraternidad. Y todo esto lo observamos nosotros desde la óptica de ser naturales de un archipiélago, el Canario, que cuenta con la condición, desde hace siglos, de ser un auténtico puente entre 3 continentes. Los canarios somos una suerte de europeos cuya idiosincrasia está necesariamente imbuida de las influencias latinoamericanas en gran parte, pero que, a la par, somos vecinos directos de una zona como el Magreb, a la que se acerca peligrosamente la amenaza terrorista y a la que de alguna forma también nos sentimos unidos sentimentalmente a pesar de las evidentes y enormes distancias culturales. Causalmente por eso, que no casualmente, somos receptivos con todo tipo de cultura, siendo ejemplo de integración y de respeto. Algo que no parecen entender muy bien estos terroristas a los que solo se puede combatir desde la legalidad internacional. Esto ya no es un problema de Francia, es un problema de todos, incluyendo también a esa Al-Ándalus que reclaman estos supuestos justicieros medievales. Solo desde la firme convicción de la democracia y desde la unidad se puede vencer esta batalla. Y sí, 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 he dicho unidad. Señor Iglesias, don Pablo, líder de Podemos, el mismo que no quiere firmar el pacto antiyihadista, pero ya saben que por sus obras los conoceréis. Termino este comentario de lunes, este editorial de lunes, con una frase de Isaac Newton: los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes. 11:09 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García y esta es, ya lo saben, La Mañana de COPE Tenerife. Que llegas a ustedes con el trabajo de un montón de gente, de Alberto Díaz, que ya está realizando, nuestra jefa de producción Maricruz Domínguez, el trabajo en la redacción de Antonio Herrero, de Aida Martínez, de Daniel Pinelo, de un montón de gente, de Isabel Pérez, que también está por aquí y que llega gracias a todos ustedes, insisto, gracias al trabajo de mucha gente. 11:09 de la mañana, nos ponemos en marcha, como siempre, con la actualización informativa de la mano de Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Y como digo, este es un programa local. Antonio Herrero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Pero también miramos hacia París, ¿no?
Así es, la actualidad pasa por ese atentado yihadista que golpeaba el viernes el centro de París. Antonio Padrón, un tinerfeño, se hospedaba en un hotel a solo dos calles de donde se produjo el primer tiroteo.
Decidimos coger un coche y cuando vamos de camino, cuando ya nos pasan más de 30 coches y ambulancias, pues prácticamente por nuestro lado, y nos enteramos que además que uno de los primeros, bueno, el primer tiroteo en el centro de París es justo a dos calles de nuestro hotel, ¿no? En la calle de Lafayette. Entonces, pues claro, imagínate sobre todo el desconcierto, ¿no? Porque realmente llegas al hotel, todavía la gente no sabe muy bien qué ha pasado, solamente lo del estadio, que está como unos 40 minutos, y luego pones la televisión en francés y las primeras noticias además nos llegan desde la familia desde Canarias.
Polémica sobre los nuevos helicópteros de rescate del gobierno de Canarias. El portavoz del CEPLAN, Gesellinghor, asegura que el no contar con grúas supone alargar los rescates.
2 horas 42 minutos en un rescate, pues indica de que, claro, como carecen de grúa, pues tienen que hacerlo a pie. Y lo que le dije al principio, que un helicóptero que se supone que es de rescate se ha convertido en un helicóptero de transporte de rescatadores. Uh-huh. Y todo esto, pues, va en detrimento de la población o de los usuarios que, por desgracia, tienen que utilizar este servicio porque les ha ocurrido cualquier tipo de emergencia.
En clave de sucesos, el pasado viernes un varón intentaba asesinar a una mujer con una katana en Valle Guerra. Daniel Gutiérrez es inspector de la policía local de La Laguna.
De que en Valle de Guerra hay un individuo armado con una katana, una espada japonesa, con la intención de quitarle la vida a otra persona, a una chica. Y así lo manifiesta además. Habla con la madre de la chica a la que supuestamente pensaba asesinar y una vez que la identifica como que es la madre de ella, le dice literalmente: vengo a matar a tu hija.
Un apunte económico, porque la facturación del sector servicios ha aumentado en Canarias un 0,6% en septiembre, según datos provisionales publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística.
Gracias, Antonio. Tenemos una última hora y nos vamos a ir en directo hasta el Ayuntamiento de Santa Cruz, porque son las 11 y 12 minutos, pero exactamente a las 11 se ha guardado un minuto de silencio. Ha tenido lugar un pequeño acto en el consistorio de la capital y ahí hay una compañera de esta casa, Raquel Herrera. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha querido mostrar, como decía, su apoyo a París tras lo acontecido este fin de semana. Conmigo se encuentra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José sí. Manuel Bermúdez. Alcalde, le dejo por aquí en La Mañana de Cope.
Sí. Vamos a saludar a José Manuel Bermúdez. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Imagino que ha sido un sencillo acto, pero muy sentido y cargado de contenido, ¿no?
Sí, efectivamente, porque aunque también ayer en la maratón hicimos un minuto de silencio antes del comienzo de la maratón por la mañana, y yo me sumé también el sábado al minuto de silencio que hizo Presidencia del Gobierno, el Ayuntamiento quería tener hoy este gesto. Me parece un gesto muy sentido. No en vano, Santa Cruz de Tenerife tiene unos lazos históricos muy vinculados a la comunidad francesa. Somos el único ayuntamiento de España que celebra en su salón de plenos el Día Nacional de Francia.
Sí.
Esta misma semana le vamos a dar la medalla de oro en un acto solemne a la Alianza Francesa, y desgraciadamente ese acto ha coincidido pues nada más y nada menos que con esta gran tragedia que han vivido en París, ¿no?
Decía yo, José Manuel, en mi comentario de entrada, que nosotros como canarios tenemos, bueno, pues esa particular idiosincrasia de estar imbuidos de influencias latinoamericanas, de ser un puente entre tres culturas, estamos muy cerca del Magreb, y en ese sentido creo que siempre hemos sido ejemplo de integración y de respeto. Ojalá que ese ejemplo cundiera mucho más en el mundo actual. No es una reflexión que hago en alto y que comparto con el alcalde de Santa Cruz en este caso.
Ojalá, porque realmente lo que ha ocurrido nos puede hacer reflexionar acerca de qué fácil es una sociedad como la actual, donde todos intentamos vivir en convivencia, qué fácil es pues matar a alguien, qué fácil es cegar a una vida humana, o en este caso ciento y pico vidas humanas, ¿no? Para el que quiere hacerlo, para el que tiene esa voluntad o ese propósito, ¿no? Por lo tanto, eso nos tiene que tener que reflexionar a todos un poco, y sobre todo que condenar, porque desde luego nada justifica ese hecho, ¿no? Todas las personas que fueron asesinadas eran personas inocentes. Y por lo tanto nada justifica el hecho de ese asesinato.
No, y ahora vamos a hablar con algún santacrucero además que ha estado este fin de semana en París, alguno también que reside en París de forma permanente, y ya es que José Manuel no vamos a poder viajar ni tranquilos por Europa, ¿no? Porque tal y como está el panorama, fíjate que hay un España-Bélgica en Bruselas y hay unas medidas de seguridad increíbles. Mañana también un partido entre España y Francia, al que han llamado el Partido de la Paz. Y repito, ya, en fin, ya es que uno no va a poder viajar ni tranquilo, ¿eh?
Bueno, Canarias también es Europa. Nosotros formamos parte del territorio europeo. Y hace una semana, nosotros en el ayuntamiento anunciábamos una formación específica para nuestra policía local en materia de terrorismo yihadista, y yo leía en las redes incluso algún comentario jocoso, ¿no?, un poco menos que burlón, de que nosotros nos dediquemos a eso. Pues resulta que este es un asunto que nos conviene a todos, es un asunto que no está de más, y es un asunto en el que tenemos que prestar, cada uno en su competencia, atención adecuada.
Desde luego que sí, y no bajar la guardia. José Manuel Bermúdez, alcalde de la capital tinerfeña. José Manuel, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Un saludo. Ha sido hoy la larga actualización informativa. Evidentemente, así la actualidad lo demanda, de la mano de Canary Colchón.
¿Hay algo más pegadizo que el villancico de los Minions?
Sí, el anuncio de Canary Colchón.
Canary Colchón, Canary Colchón. Tu descanso estas fiestas con Canary Colchón. Visítanos en Tacos Santa Cruz Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
Por supuesto que tenemos abierta ya nuestra central de WhatsApp en el 610-1080-11, 610-1080-11, cualquier comentario que ustedes quieran hacer de lo que estamos hablando, de este tema de París, evidentemente, que todavía nos tiene a todos sobrecogidos, lo pueden hacer en el 610-1080-11. La verdad es que agradezco profundamente este mensaje que nos ha entrado. Dice, buenos días, Guillermo, es la sintonía más bonita que he escuchado nunca en la radio. Además, me inyecta un subidón tremendo. Te descubrí este año, aunque te conozco desde hace mucho, y me ha enganchado tu programa. Saludos. Pues gracias a este oyente por su mensaje de alabanza. Avanza. 610-1080-11, 610-1080-11, 922-2103-14, si usted no quiere llamar también, por supuesto, es nuestra vía de interactuación con todos ustedes, con toda la audiencia de la cadena COPE. Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Hoy dividimos las páginas de los periódicos tinerfeños entre, evidentemente, las noticias que siguen llegando de París y la victoria del Iberostar Tenerife en el derbi de baloncesto, ¿no?
Pues así es. En la opinión de Tenerife, hoy destacan, Francia responde con bombardeos al feudo sirio de los criminales del Estado Islámico. Orden de búsqueda y captura contra el hermano de uno de los terroristas suicidas que podría encontrarse en España o en Bélgica. También recogen declaraciones del alcalde de La Laguna, de José Alberto Díaz. No voy a consentir que las obras en la TF5 afecten a La Laguna.
Después hablaremos con José Alberto Díaz de este asunto, que está lo ve bastante cabreado. No le gusta el tema de las obras de la Tenerife 5. Ahora nos lo contará.
Y también leemos que el Cabildo plantea a la universidad que se acople a las necesidades de las empresas. La foto de portada, pues, dividida por un lado el momento de la salida ayer del Maratón de Santa Cruz, y por otro lado nos hablan de esa victoria, el Iberostar Tenerife frente al Gran Canaria, con, pues, la verdad es que sobre la bocina, como se suele decir, ¿no?, con un triple de White. Y dicen, nos comentan también que llega la primera victoria del Iberostar Tenerife esta temporada, que suele saber como mejor, ¿no?, cuando le ganas a no un rival directo, sino que le estás ganando como a tu máximo rival, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. De otra provincia. En Diario de Avisos hoy leemos: la Fiscalía culpa a la audiencia del retraso en el derribo del Mamotreto. El Ministerio Público sostiene en su memoria de 2014 que la matización de la segunda instancia demoró la demolición por su difícil interpretación. En el apartado de tribunales leemos también: detenido por falsificación el ex líder de Coalición Canaria, José Carlos Mauricio. Y otro de los titulares, y que coincide con la foto de portada, nos dice: en París reza y contraataca. Francia comienza a bombardear el feudo sirio de Estado Islámico, mientras la capital sigue conmocionada por la barbarie terrorista. Y vemos aquí un señor, pues, rezando a la... Se supone que es una de las zonas que fueron atacadas.
De conflicto en París, ¿no?
Sí, vemos velas y vemos flores en la imagen. Y por último, en el día hoy destacan: clamor contra el terrorismo. Aviones galos bombardean anoche un campamento del grupo Estado Islámico cerca de la localidad siria de Raqqa, y nos dicen que el G20 se compromete a estrangular la economía del terrorismo. Otro titular hoy destacado en este periódico es que las urgencias de Tinsers llevan 6 meses sin radiología. Los vecinos del suroeste se sienten engañados por el servicio abierto en mayo. Sanidad garantiza que estará operativo a comienzos de 2016.
Esto tiene guasa, ¿eh? O sea, nos dicen que no colapsemos las urgencias de los dos hospitales grandes, ¿no? Ni de la residencia ni del hospital universitario. Pero si yo voy a una urgencia con una cosa a lo mejor leve, un esguince de tobillo de un niño, lo que sea, resulta que no tenemos radiología. O sea, me reenvían a las urgencias de la residencia. Esto que alguien me lo explique, ¿eh? Esto que alguien me lo explique. Esto es asistencia sanitaria de calidad. O sea, no me colapsen las urgencias de la residencia en el hospital. Vayan ustedes a la urgencia de los centros de salud, pero ojo, que no tenemos ni para sacar una radiografía al niño. Que en el partido del sábado se me hizo un esguince o se me hizo algo. Nada, ni eso. Bueno, en fin, continúa, Ida.
Y también recoge el periódico El Día que en La Palma Puertos acepta retirar el busto franquista de Blas Pérez. La foto de portada nos dice que Iberostar despertó en el derbi y ganó pues 65-63 al Herbalife Gran Canaria.
Muy bien, es el repaso que cada día hacemos a la prensa tinerfeña con Manocar. Manocar, nosotros renovamos los muebles y electrodomésticos con ellos. Que te traten bien, que te den facilidades y tengan las garantías de Acadesa Expert.
Y compramos todo para el bebé, con lo mejor de Mayoral, Pirulos, Tutuk o Jané.
Manocar Muebles y Electrodomésticos y Manocar Bebé. Avenida Los Majuelos 34, El Sobradillo y manocar.com. ¿Dónde mejor que en Manocar?
Vamos a conocer de qué se está hablando en Twitter. Evidentemente hoy es fácil adivinarlo. Daniel Pinedo ha venido hoy tableta en mano, ¿eh? O sea que yo creo
que descubrí, Guillermo, buenos días, que había wifi en la redacción.
Ah, bien, bien. Bueno, con EcoCan lo contamos, venga.
¿De qué se está hablando en Twitter con EcoCan?
Y con la Wi-Fi de la redacción, Daniel Pinedo, venga, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, pues evidentemente hoy estamos hablando de lo acontecido este fin de semana en París, de los trágicos accidentes de París. Es trending topic Salah Abdeslam, que era uno de los sospechosos perseguidos por la justicia, por la policía, que según Twitter en la última hora, lo publican ya varios medios, ha sido detenido en Bruselas.
Ve, por aquí lo tengo, me salta uno de público. Bélgica sí, detiene a Salah Abdeslam, el terrorista huido. Bueno, pues lo celebramos, que le hayan detenido a este sujeto, vamos a decirlo así. Venga.
Y aparte de eso, pues tenemos también otro hashtag como Pray for Syria, rezar por Siria, no la guerra. Y dentro de tanta tristeza, pues hay uno que a mí me saca una sonrisa, que es Feliz Lunes, que es el primer hashtag no mencionado. Así vale. Que, bueno.
Es de los pocos, ¿eh?
Sí.
Por cierto, bueno. Carlos Herrera acaba de entrar también como segundo trending topic en España, ahora mismo, ¿eh? Acaba de saltar, Daniel.
Por la cobertura
Por la cobertura que está haciendo el magnífico programa que han hecho los compañeros de la mañana a nivel nacional desde París. Hoy recuerden, pues prácticamente todos los comunicadores de la cadena van a estar desde la capital parisina haciendo todos los programas. Así que Carlos Herrera ahora mismo está tendencia también, acaba y todo el equipo de corresponsales de COPE, todo el equipo de informativos, yo lo he dicho desde el viernes en redes sociales, yo estuve enganchado a la radio, que por cierto, no lo he dicho, el viernes por la noche estuve enganchado a la radio hasta las 3:00 en la mañana que me fui a dormir, con un magnífico trabajo de José Luis Pérez y de José Luis Corrochano, nuestro compañero de deporte, que evidentemente se dio el espacio, como es natural, al tema informativo y estaba codo con codo con José Luis Pérez.
Y el repaso, Guillermo, que le dio la radio a la televisión.
Efectivamente,
viernes, ¿no?
Eso es lo que iba a decir. Solo 24 horas de televisión española y solo el cascabel de 13TV siguieron de primera mano la información en televisión. Y creo que la televisión de este país, ahora sí, desde el sábado por la mañana se han volcado, el domingo, hoy Ana Rosa, todo el rollo. Pero viernes por la noche, que era cuando había que estar, Sálvame de Luz, Tu Cara Me Suena. Nadie interrumpió. Antena 3 interrumpió 8 minutitos el Tu Cara Me Suena. 8 minutos y volvieron otra vez con el programa grabado. Y Telecinco ni te digo.
Es evidente que
le envían. Cuatro y la Sexta, que son las dos cadenas que se han ganado el prestigio informativo, especialmente la Sexta, nada. En fin, noche de radio, noche de transistores, como hace 25 años, cuando estaba García y saltaban estas cosas, pues otra vez no volvimos
y
a
no es la primera vez que pasa, Guillermo, porque ya ha quedado demostrado que la televisión en inmediatez todavía le queda bastante por aprender de la radio, ¿eh?
Desde luego. Bueno, ¿algo más, Daniel?
Bueno, tenemos también por aquí a Pérez Royo y Gómez Benítez, que eran unos de los fichajes estrellas de Podemos para la lista del Congreso, que por motivos personales, eso dicen, han caído de las listas.
Muy bien. Gracias, Daniel. Hasta con luego. EcoCan siempre conocemos de qué se habla en Twitter.
En EcoCan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardinería.com.
11 y 24, mensaje de WhatsApp que han entrado por aquí. Lo de Pablo Iglesias tiene WhatsApp, que me lo expliquen. No, pues sí, hay poco que explicar. Aquí hay un pacto antiyihadista en España. Albert Rivera está diciendo, oye, déjenme entrar en el pacto antiyihadista, y Pablo Iglesias diciendo que no, que yo no firmo estas cosas. Pues cada uno que, en fin, que saque sus propias conclusiones sobre quién está y quién no está por la labor. Otro oyente que nos dice, abrazos para todos los franceses. Olé Plácido Domingo dirigiendo en Nueva York la Marsellesa. ¿Qué? Bonito el gesto de Plácido Domingo. Termino de leer el mensaje, me emocionó. Y por último, Guillermo, queriste tener que hacer la guerra para conseguir la paz. A mí me emocionó ver, no sé si han visto las imágenes, de Plácido Domingo en Nueva York, creo que fue, dirigiendo su orquesta y con la Marsellesa.
En Covent Garden. Levantando al público, incluso todos los actores, todos los que trabajan, los utilleros, todos cantaron.
Emocionante. Y es que esto viene a lo mismo de siempre que decimos, que es que ojalá el himno español tuviera algún día letra, porque es emocionante ver cómo los franceses cantan la Marsellesa.
Se la saben, hasta el último.
Desde luego. Bueno, Maricruz, creo que tengo protagonista esperando. Sí, rápidamente vamos con el santoral del día. Maricruz, venga.
Santoral del día, lo ves rápido porque además hoy tengo yo, no estoy en forma.
Estamos todos hoy con el corazón.
Vamos a ver, hoy el santoral celebra el santo de Santa Margarita de Escocia.
Sí.
Margarita Dorta, mi amiga, muchas felicidades. Edmundo, como a Roset.
Hombre, hoy vota Roset.
Habrá que felicitarle, sí. Marino y Valerio. Y hoy es el cumpleaños de Diana Krall, que es una pianista cantante de jazz.
Hombre, Diana Krall, sí.
Y Ana Sagasti, ese señor que tenía una en la cabeza un...
El del peinado. El del peinado descapotable.
Tenía 68 cumple.
Muy bien, gracias Maricruz. Bueno, vamos a ver, estamos en materia desde el principio. Hemos conectado en directo con el Ayuntamiento de Santa Cruz para ese acto, ese minuto de silencio que ha tenido lugar. Pero me voy a ir hasta París y me voy a conectar con tinerfeños, con canarios en definitiva, con chicharreros, que han tenido que sufrir esto en primera persona. Raquel Matorell es una chica tinerfeña que vive en París desde hace algunos meses. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo definirías tu estado de ánimo en este momento? ¿Tranquila? ¿Nerviosa? ¿Preocupada?
Hombre, la verdad es que como esté yo es lo menos importante en este momento. Uh-huh. Pero bueno, estoy bien, gracias a Dios. Y todos mis próximos, más o menos, pues sí, están todos bien.
Raquel, cuéntame una cosa. Tú eres de Santa Cruz, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Y cómo fue esto de vivirte a París? Estás trabajando allí, creo, ¿no?
Sí, bueno, yo soy músico, soy flautista.
Sí.
Y llevo ya 10 años fuera. Estuve ya viviendo aquí 2 años. Luego estuve en Alemania y luego en Ámsterdam. Y me acabo de venir eso hace 2 meses.
Uh-huh. O sea, que llevas 2 meses nada más en París, entonces, viviendo.
Sí, bueno, ya estuve viviendo, pero ahora he vuelto. Y nada, estoy trabajando en un conservatorio y tocando por aquí y nada.
Bueno, creo que vives en el distrito donde ocurría gran parte de lo que ocurría el viernes por la noche. ¿Cómo te pilló? ¿Dónde estabas? ¿Estabas en la calle? ¿Estabas en casa? ¿Cómo lo viviste?
Pues estaba trabajando en mi conservatorio.
Sí.
Y terminé sobre las 9:20. Y bueno, no vivo exactamente en el sitio donde ocurrió, sino vivo cerca.
Sí.
Y gracias a Dios, pues yo no vi nada. Yo fui tan tranquila con el metro, tranquila, sobre las 9:30, sí. 10:30, lo que llega a mi casa. Y antes de llegar a casa, pues empiezo a recibir llamadas, que ¿dónde estás? Y yo,
de
pues
tu familia, llegando a casa, de tus amigos en Tenerife, imagino, ¿no?
Sí, de mi novio, pero venga a casa ya. Bueno, mi novio es que no está aquí,
sí.
y pero entra en casa y yo, ¿pero qué pasa? Y entonces ya me empecé a enterar de todo. Y la verdad es que, bueno, es horrible, es espantoso y muy triste.
¿Cómo ha sido el fin de semana, Raquel? ¿Has tenido miedo de salir a la calle? ¿Cómo has visto París este fin de semana?
Mira, el sábado el gobierno decretó, bueno, se cerraron todas las fronteras,
sí.
Y lo que recomendaban era no salir de casa, porque hay varios terroristas a los que no han cogido todavía.
Sí.
Y bueno, la verdad es que daba mucho miedo. Se oía... O sea, se oía de todo por la noche, se oían ambulancias y bueno, horrible.
Uh-huh. En fin, que lo has pasado, ha sido una experiencia vital de las que no gusta vivir, me imagino, ¿no?
Sí, sobre todo, que la verdad es que uno nunca piensa que estas cosas pueden pasar y que puedas vivir esto, porque pensamos que nuestra sociedad es genial, que... Y bueno, y la verdad es que es horrible y da mucho miedo y... Y el sábado, pues eso, yo no salí, solo salí a casa de unos vecinos,
sí,
que son amigos míos, pero no,
no salí, y bueno, y ya ayer ya salí un poco, y hombre...
Y esto te hace, Raquel, replantearte las cosas, es decir, oye, te hace decir, a lo mejor no tengo necesidad yo de aquí estar en París, me vuelvo a Tenerife, o me voy a otro punto de Europa, o no.
Es que, en realidad, esto puede pasar en todos sitios, entonces, no sé, te hace plantearte muchas cosas y valorar mucho, pues, la vida, la verdad. Uh-huh. Y evidentemente, pues, ¿no?, tu familia, que dices, pues, estoy lejos, pero es que esto puede pasar en cualquier sitio, y yo estoy aquí por la música y viviendo de esto, y bueno, pues, no sé, eso es lo que le hace uno feliz, y hay que hacer sacrificios, y sí. Bueno...
Esa es la mentalidad, seguramente.
Sí,
Raquel, déjame que salude también a un tinerfeño, en este caso no como tú, que vive en París, sino que ha estado estos días de vacaciones en París y que anoche creo que aterrizaba ahí aquí en la isla. Se llama Antonio Padrón. Sí. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días, ¿qué tal?
Tú te habías ido de vacaciones unos días a París, ¿no?
Sí, efectivamente, y a diferencia de otros amigos y compañeros, pues que normalmente se van un fin de semana desde el viernes, sí. Y ya les pilló pues el mismo día toda esta tragedia, yo tuve la suerte de que estaba desde el miércoles allí en París, sí. Entonces pude disfrutar un poquito más los días tranquilos, ¿no?
O sea, que tú tenías previsto volverte el domingo, anoche, creo, y volviste porque, o el sábado, creo, y volviste porque era lo que tenías previsto, si no adelantaste tu vuelta a Tenerife, ¿no?
Sí, no la adelanté, aunque sé que hubo gente que la estuvo intentando adelantar y demás. No la adelanté porque llegaba un punto, nosotros estábamos en el hotel y nos recomendaban tanto llamando a la embajada española como los telediarios franceses y demás que estuviéramos en el hotel. No vi necesidades, sino más bien esperar y ya pues el domingo retomar pues 48 horas más tarde, ¿no? Más tranquilamente.
Pero alguien el sábado te dijo, oye, está prohibido salir del hotel o tienes que estar aquí o te aconsejaron no salir, ¿o cómo fue la historia?
Bueno, en mi caso yo estaba en el distrito 10, precisamente pues a dos calles de Lafayette, que es una de las zonas donde hubo tiroteo,
sí.
Donde yo tenía el hotel, pero estaba cenando pues justo enfrente de Notre Dame.
El viernes por la noche, perdóname,
sí. Y estaba cenando en el frente de Notre Dame, y es una de las calles pues que para ir al hotel pues siempre vamos caminando y demás, de hecho desde el miércoles hacíamos ese camino caminando, porque París además es una ciudad llena de terrazas y que se disfruta,
sí,
la calle,
sí, sí.
Y nosotros cenando en la terraza ya vimos pasar algunos coches de policía y ambulancia, pero bueno, como todo, nunca te planteas esto de primeras, ¿no? Ni mucho menos,
sí.
Sino que pensamos que había sido un accidente, cualquier cosa, pero sí que cuando yo estaba con mi novia, y sí que cuando ya vemos pasar otros cinco vehículos más y que ya los telediarios empiezan a poner las televisiones de los bares y tal, ya decidimos coger un taxi y subir hacia el hotel. Claro, nosotros solamente sabíamos ahí que había habido un atentado en el estadio, era lo que conocíamos. Entonces, pues cogimos el taxi, y ya cuando cogíamos el taxi ya era tremendo... la cantidad de coches, tanto de policía secreta también, con la luz encima en el techo, como de policía.
Pero
normal.
Había muchos taxis, por ejemplo, vienes por la noche, había confusión, ¿tú cómo lo viste?
Claro, es que desde nuestro punto de vista, nosotros de hecho, cuando ya íbamos en ese taxi, el taxista lo único que sabía era lo del estadio,
sí.
Porque hasta el momento era lo que había pasado. Cuando ya empezamos a recibir mensajes, llegando al hotel y a la zona, veíamos que había por nuestra zona mucho alboroto de policía, no entendíamos por qué, llegamos al hotel, la recepción no sabían todavía nada, y conforme ya nos metemos en la habitación, vemos en el telediario que ha habido un primer tiroteo, que estaba a dos calles, luego ha habido otro. Imagínate, claro. Sobre todo la desinformación y la intranquilidad, ¿no? De estar en la habitación, televisión francesa, y los mensajes te llegan desde la familia de España, oye, que ha habido un tiroteo, oye, que ha habido otro, y es algo que no sabes cómo, ni para dónde va, claro. Ni cómo va a parar, ¿no?
El susto es gordo, desde luego. Oye, Raquel, cuéntame una cosa, ¿cómo has visto París hoy? ¿Has ido a trabajar en el metro? ¿La gente por la calle la ves asustada, la ves triste? ¿Cómo están los parisienses hoy, Raquel?
Hombre, pues yo creo que la normalidad va, ¿no? Cada día se va volviendo un poco a la normalidad, lo que pasa es que hay mucha seguridad. Ayer fui a un centro comercial y habían seguritas por todos lados mirando los bolsos, y se ven a militares en el metro, en las estaciones de tren, y bueno, pues mucha seguridad, y la gente pues yo creo que intenta volver eso a la normalidad como pueden, la verdad.
Sobre todo eso, imagino que se verá metralletas por todos lados, en el buen sentido, creo.
Sí,
que la policía,
sí.
Porque además el estado de emergencia se va a prolongar, por lo visto, creo que unos meses, o sea que... Que, en fin,
sí.
Bueno, pues la verdad que ha sido el testimonio, Antonio. Yo no sé cómo fue la vuelta a casa en el avión, con tranquilidad, como con sensación de alivio, ¿no?
Sí, vamos a ver, la verdad que esa intranquilidad siempre permanente, en mi caso además, pues la noche que pasó todo, estábamos en la habitación y nada más que escuchábamos por la ventana del hotel, sirenas, helicópteros y demás. Ya el día siguiente, pues yo salí a un momento, a un 24 horas al lado del hotel, y eran las calles vacías, solamente policía y algunos militares, y sobre todo llamaba la atención el silencio, ¿no? Ya sí que es verdad que el sábado por la tarde, pues los parisinos empezaron a salir, y luego pues el domingo por la mañana también estaba ya vacío de nuevo, y al aeropuerto, de cara al aeropuerto había controles en las carreteras, y en el aeropuerto pasamos hasta 4 controles para antes de coger el avión, ¿no? O sea que, como me decían también, pues ahora París sí que seguramente es una de las ciudades más seguras del mundo, y porque claro, era como decía la compañera, ¿no? Se veía por todos lados ahora militares, sí, policía, identificaciones y demás. Y la vuelta con un poco de intranquilidad, porque claro, nosotros pasamos todo el sábado metidos en el hotel.
Claro.
Era lo que nos recomendaban desde la embajada, era desde lo que nos recomendaban también en el hotel y demás. Y entonces, pues claro, pues esa sensación de salir de repente después de todo lo vivido, y más viendo desde la propia habitación los vídeos que iban saliendo de la discoteca y tal y cual, íbamos intranquilos, pero luego viendo la seguridad, pues ya sí que un poquito más relajado.
No fueron las mejores vacaciones, de verdad. Yo le agradezco un montón a Raquel Martorell, Antonio Parón, que hayan atendido los micrófonos de la cadena COPE. Testimonio en primera persona, con acento canario, con acento de Tenerife, de lo que han vivido dos chicharreros este fin de semana en París. Raquel, muchísimas gracias, ¿eh? Raquel, bueno, pues no
gracias.
Sé si... Gracias, gracias, Raquel.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Gracias, Antonio, ¿eh?
Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, pues, insisto, testimonio en primera persona de dos tinerfeños, de dos canarios que han estado en París este fin de semana. Nos entra un mensaje por aquí que nos dice: felicidades por el programa. Una pregunta que suelto al aire. ¿No sería mejor una tecnocracia con verdaderos profesionales que sepan exactamente cuál es su trabajo y no eventuales qué es lo que son los políticos? No habría ni la mitad de los problemas con eso. No hace falta pactos políticos, serían profesionales de verdad. Bueno, pues apuntamos esta idea de este oyente por aquí en el 610-1080-11, 610-1080-11. 11:36 minutos, vamos a una pausita, no, vamos primero con el tiempo para completar la larguísima introducción inicial con Jaime del Castillo en la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, en la isla de Tenerife comienza la semana sin novedades en la situación meteorológica. Se repetirá el mismo panorama que en días anteriores, cielos prácticamente despejados durante la mayor parte de la jornada y temperaturas que hoy bajarán un poco. Llegaremos a unos 24 grados de máxima en La Laguna y en Puerto Veracruz y a 26 grados en Santa Cruz de Tenerife. Los vientos soplarán flojos y variables en las costas, vientos del sureste en medianías y en zonas altas, y serán más intensos en el extremo sur de la isla, donde alcanzarán unos 25 kilómetros por hora.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos a hacer una pausita publicitaria, estamos en las 11:37 minutos y de inmediato continuamos en esta mañana de COPE Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11. Fortunia.es, loterías y apuestas online. La forma más fácil y segura de jugar a la Lotería Nacional, Primitiva y Euromillones, sin comisiones. Comparte tus apuestas en internet y ahora descarga la aplicación gratuita Fortunia para Android y iPhone. Fortunia.es, la suerte de Canarias. En Buenavista del Norte, entre rocas y mar, en un entorno paradisiaco, puedes comer los mejores arroces y los mejores pescados frescos de Tenerife. Restaurante El Burgado, buena cocina, calidad de productos. Si no lo conoces, no sabes lo que te pierdes. Restaurante El Burgado, junto al campo de golf, Buenavista del Norte.
¿Tienes una empresa en Tenerife? Pues prepárate para crecer. El Cabildo de Tenerife pone a tu disposición su plan de ayudas para el fomento de la contratación de personas desempleadas. Hasta 4.000 euros de ayuda por cada contrato realizado y un máximo de 10 trabajadores de subvención, pudiendo llegar a 40.000 euros por empresa. Programa para pymes y autónomos. Infórmate en www.fifedetfe.es. Con el empleo, tu empresa crece. Cabildo de Tenerife.
Blas, Blas, ¿qué? He leído que ahora es la semana azul de Ford.
Sí, Epi, así es, y tienen unos precios increíbles.
Pero si es del 1 al 20 de noviembre, ¿por qué lo llaman la semana azul de Ford? Son casi 3 semanas, Blas.
No sé, Epi, no se habrán dado cuenta. Quédate con que en Ford tienen unos precios increíbles en todos sus coches. Red Ford de concesionarios.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Existen muchas formas de hacer de un momento algo especial. En Pastelería Díaz llevamos más de 40 años trabajando para que además pueda ser muy dulce. Pastelería tradicional y creativa, tartas, catering, línea gourmet. Visita nuestra red de tiendas y franquicias o pasteleriadíaz.com. Pastelería Díaz, endulzamos tu vida. Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana. COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 40 minutos, vamos con nuestra entrevista del día de la mano de FTS Atascos.
FTS Atascos patrocina la entrevista del día.
Cambiamos radicalmente de asunto, dejamos ya el tema de París, vamos con algún tema más agradable, que el día también da para más cosas. Y nos vamos a situar en el puerto de la Cruz. Hoy cita importante en el puerto porque tenemos el primer Congreso Nacional sobre ciudades turísticas. Y le agradezco un montón al alcalde del puerto de la Cruz, López Afonso, que nos haga un huequito y en la apretada agenda, porque en un ratito se va a proceder a la inauguración de este Congreso. López, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Primer Congreso Nacional sobre Ciudades Turísticas. Explícanos un poquito qué es esto exactamente.
En efecto, pues hemos decidido crear en el Puerto de la Cruz un foro que nos permita contraponer modelos de ciudades turísticas. De esta manera vamos a intentar contar con la aportación de ciudades que, viviendo del turismo, pues tienen unos modelos bastante dispares a la hora de explotarlo.
Sí.
Por ejemplo, hoy tendremos la oportunidad de contar con el alcalde de Ávila, ciudad turística, pero se caracteriza por difundir y aprovechar los valores naturales que tiene su entorno, su patrimonio histórico, artístico, la cultura, y también, por ejemplo, en ciudades más cerquitas de aquí ya, en Canarias, como Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana. También su alcalde nos hablará del modelo que está llevando a cabo, en este caso, la zona de San Fernando de Maspalomas para la rehabilitación y reconversión de su planta alojativa, caso quizá más similar al que tenemos en el puerto de la Cruz.
Uh-huh.
También, por supuesto, la experiencia que nos aporta Turismo de Tenerife como ese garante de la gestión turística de la isla, que ya nos hablará también de no solamente el puerto de la Cruz, sino de los destinos turísticos que también se encuentran en el sur de nuestra isla de Tenerife. En definitiva, también contaremos con el sector empresarial, que nos dará su visión, por supuesto, de las tendencias que se están llevando a cabo para la gestión de los destinos, también del ámbito académico, porque estarán presentes representante de la Universidad de La Laguna y también de la Universidad Europea de Canarias en el sector privado.
Sí.
Y en definitiva, una oportunidad única para conocer y sacar conclusiones que nos sirvan de herramienta para mejorar la promoción, aquí particularmente el destino de Puerto de la Cruz, que todo el mundo conoce que se encuentra en un momento de cambio importante, con ese proceso abierto ya para la renovación y rehabilitación del destino de forma decidida.
En definitiva, se trata de poner en valor, digamos, diferentes modelos turísticos y extraer lo mejor de cada uno, intuyo, ¿no? Siempre pensando en el puerto y en ese proyecto en que ya nos ha comentado, en el que sé que el alcalde de Puerto de la Cruz se ha empecinado en el mejor sentido de la palabra, que es ese lavado de cara a la marca Puerto de la Cruz y ese renacer de Puerto de la Cruz como ciudad turística, López, ¿no?
Indudablemente. Este momento de cambio que decía ahora nos genera muchas oportunidades. Y una de estas oportunidades que interpretamos rápidamente fue la de aprovechar todo el conocimiento y toda la sabiduría que ha dado lugar a que muchos destinos turísticos hayan explotado con éxito sus posibilidades. Y queremos aprovecharla para importar ese conocimiento al Puerto de la Cruz y que nos sirva de apoyo a esa importante tarea, efectivamente, que venimos desarrollando desde el municipio junto con las administraciones públicas canarias para conseguir de nuevo que Puerto de la Cruz se reposicione en el mercado y vuelva a poder brillar con todo su esplendor y conseguir, evidentemente, que en ese posicionamiento entre destinos turísticos vuelva a escalar posiciones y aporte a la ciudad la riqueza y el empleo que necesita en definitiva.
Pues solo nos queda felicitar al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, desde luego, porque todas las iniciativas son pocas y en ese empeño yo creo que todos tenemos que también poner nuestro granito de arena en que, repito, el Puerto de la Cruz pues lleve a cabo ese proceso de reconversión necesario para volver a recuperar el esplendor perdido. Alcalde, felicidades por la iniciativa, mucha suerte, que sea un éxito, que es lo que importa, y que Puerto de la Cruz vuelva a ser y que esté referenciando referencia entre ciudades de contenido turístico siempre es de celebrar, ¿eh?
Muchísimas gracias, Guillermo. A su disposición para cualquier información al respecto, y sobre todo esperamos y deseamos que esta sea la primera de muchas ediciones ya de este Congreso Nacional de Ciudades Turísticas.
Muy bien. López, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, buenos días. Un
saludo, hasta luego. Nos dice Oriente por aquí, buenos días, Guillermo. Quiero felicitar a Juané González y a Cristina Hernández de Santa Úrsula, que ayer tuvieron la suerte de ser padres en Nerea, una niña preciosa. Abrazo fuerte, felicidades, enhorabuena y gracias por verlo. Hombre, pues claro que sí, felicitamos a nuestros buenos amigos oyentes, a Cristina Hernández y a Juané González. Ha sido nuestra entrevista del día, de la mano, ya lo saben, de FT Desatascos. Fontaneros, FT Desatascos. Fugas de agua, FT Desatascos. Localización de arquetas, FT Desatascos. Desatascos en general, FT Desatascos. Servicio de urgencia a las 24 horas, los 365 días del año. Somos punteros en tecnología. Búscanos en Facebook o llama al 669-97-3221. FT Desatascos. Profesionales a tu servicio.
Cada loco con su tema.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
No hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres. Cada uno es como es. Cada quien es cada cual.
15 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Saludo ya en tiempo de análisis a Javier Areu, que nos está escuchando. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, por la mañana.
También a Alberto Jerao. Alberto, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antonio Alcoz está bajando de un avión hoy. Nos ha prometido que si el avión llegaba a un punto, que estaba. Así que seguimos intentándolo aquí a las 12 a ver si podemos hablar con...
Entonces no se está bajando.
Con nuestro buen amigo Antonio
Alcoz. Él es capaz de bajarse.
Igual desde la escalería del Finger ya puede poner el móvil de dentro.
¿En vuelo y todo?
Sí, hombre, vuelo no creo.
Y yo, oiga, para el avión que tengo que hablar ahí con la COPE.
Bueno, ahora Norvegia anda wifi en sus vuelos, que hay mucha gente encantada, pero bueno, en fin.
Bueno, eso habrá que probarlo. Sí, porque con las cosas que están pasando en el mundo, vete a saber.
La verdad que sí. Señores, la verdad que cualquier tema local queda un poco soslayado con las noticias que nos quedan y que nos siguen llegando desde París, ¿no?
Que tenemos mala memoria, ¿no? Uh-huh. Porque hace unos días habían muerto 102 personas en Turquía.
Sí.
El avión ruso con 200 y pico personas y ahora los atentados de Francia.
Es un tema, Javier, que se está comentando mucho en redes sociales estos días. Si realmente los muertos que muchas veces pasan a lo mejor en el Líbano o en Turquía o no les damos en Bagdad, no les damos el mismo valor que cuando nos pasa aquí en el epicentro del mundo.
Es que a la puerta de casa de uno, la del vecino, pues ya más llamativo. En otro lugar más lejano, pues a lo mejor, hombre, te haces eco, pero no tiene tanta relevancia. Pero claro, que le pasa al vecino, pues claro, es duro, ¿no? Y es más llamativo, digamos, desde un punto de vista mediático, informativo. Pero que estos sinvergüenzas de los radicales estos están atacando al mundo entero, que no solo a Francia, que ya han generado mucho dolor este fin de semana, sino también a los rusos y también a los turcos y en otros lugares del mundo. Lo que pasa es que a lo mejor no tiene la repercusión que ha tenido este, ¿no?
Claro.
Pero que está sucediendo, que no olvidemos la memoria de estas cosas, ¿no?
Alberto, ¿cómo ves todo esto?
Sí, es que en línea con lo que dice Javier, al final lo que estamos es en una, digamos, tercera guerra mundial. Lo que pasa es que es una guerra de ejércitos convencionales contra estas nuevas modalidades de violencia no organizada, o sí organizada, pero no al modo de un ejército
tradicional. No al modo convencional, sí.
Claro, pero al final, oye, es que hacer lo que hicieron el viernes pasado en Francia, eso exige una logística que ni siquiera ETA, y se me viene la expresión, en sus mejores tiempos era capaz de tener.
Sí.
Pero no sería mejor, Alberto, perdóname, que el mundo del que estamos hablando y los servicios secretos que los tenemos y son muy buenos, y yo no quiero saber lo que están haciendo, pero seguro que están haciendo lo que tienen que hacer, estoy convencido de ello, fueran al fondo del asunto. ¿Cómo se les combate? Porque hoy en día no es combatirles solo con bombas, es combatirles económicamente, porque se están financiando de los secuestros, de la droga, del tráfico de órganos, del tráfico de personas, de la prostitución. Se están financiando en ese mundo oscuro, ¿no?
Ayer se publica en el País un artículo de una profesora de económica precisamente explicando la financiación de esta gente. Y a donde hay que ir es ahí, a la financiación. Pero no nos olvidemos, Javier, de que muy probablemente detrás de la financiación esté, por ejemplo, Arabia Saudí,
sí,
Porque se habla mucho de Irán, pero no se habla de Arabia Saudí.
Arabia Saudí, con la que nos llevamos bien teóricamente. Es decir,
claro, nos llevamos bien
fotos del rey Juan Carlos en Arabia Saudí, claro, con sus amigos tiene, y tal.
Porque tiene el petróleo.
Pero dentro, de lo malo, dentro de lo malo de estos días, hay una foto, una conversación, no sé si ustedes la vieron, en una cafetería en la reunión del G20, entre Putin y Obama, ¿no?
Sí, sí.
Y con los
dos traductores.
Con, ¿no?, los dos traductores, obviamente, ¿no? Por los gestos de los traductores, porque, oye, los otros no se le ve muy bien, la conversación estaba siendo bastante interesante desde un punto de vista que ojalá los dos lleguen a un acuerdo y a un entendimiento para acabar con estos sinvergüenzas, ¿no?
Claro, digo yo, ¿y para qué está la ONU? Quiere decir, al final hablan Putin y Obama. Ayer Francia, creo que con permiso de Estados Unidos o con conocimiento de Estados Unidos, bombardea la base principal del ISIS, del Daesh o como quieran llamarlo. Es decir, ¿la ONU para qué está en todo esto?
La ONU para nada, pero mira, vamos a ver.
¿Para la foto?
Pero Obama y Putin. Claro, Obama y Putin. Es que en Siria, Obama está bombardeando a los aliados de Putin y Putin está bombardeando a los aliados de Obama. O sea, es que esto no hay quien lo entienda. Y hay una cuestión, porque ayer bombardearon, efectivamente, Francia bombardeó, pero es que mañana sale para allá el portaaviones francés.
Sí.
El portaaviones francés lleva 60 aviones, porque actualmente tiene Francia desplegado 6 aviones solamente en el terreno. El portaaviones lleva 60, con lo cual la capacidad de ataque de Francia va a ser realmente tremenda.
Pero al final nos seguimos entrando en la fuerza militar. Y la mayor fuerza que tenemos en estos momentos es combatir la economía de estos señores, por llamarlos de alguna manera, canallas, estos canallas, sí, ¿no? La economía, cómo se financian, cómo se mueven. No sé si ustedes se acuerdan, hace unos meses secuestraron a 2 japoneses que luego los degollaron, ¿no?
Sí, sí.
Y pedían 200 millones de dólares, creo que era, ¿no? Como el gobierno japonés se negó a pagarlos, los terminaron degollando, ¿no?
Sí, pero en este artículo que te cito, Javier, precisamente se explica que la petición tan desmesurada que se hacía por estos japoneses era para que Japón dijera que no, y desde el primer momento tenían la idea de degollarlos, porque parece que, digamos, la tarifa que está establecida entre 1 y 7 millones, y claro, cuando pedían 100 millones por cada uno de ellos, yo, bueno, estos señores lo que quieren es degollarlos. Pero claro, estamos diciendo, oye, la financiación sí hay que cortarla, hay que atacar a su base, sí, sin duda. Pero claro, pues está el problema interior de cómo se consigue controlar toda esta gente. Porque no nos olvidemos, Javier, de que Javier y Guillermo, de que hay zonas en Francia en las que el gobierno no ejerce su poder. Hay barrios en Marsella, hay barrios en París, donde el gobierno francés no ejerce su poder, porque hay zonas, hay territorios en los
y son intocables.
Se han convertido en auténticos guetos musulmanes, ¿no? Y ese sí que es un problema, es decir, ¿cómo
es complicado, es un tema complicado.
No, claro que es complicado, ¿sabes por qué?
Que al final los que dan las órdenes están en auténticas mansiones, viven como marajás, nunca mejor dicho. Los que nosotros vemos y percibimos y perseguimos con la policía son aquellos que cogen la metralleta, pero los que han dado las órdenes, los que han preparado intelectualmente el ataque, esos son a los que primero que hay que perseguir.
Claro. Y nosotros llevamos en nuestra cultura occidental y en nuestros valores occidentales, llevamos nuestra propia perdición. ¿Por qué? Porque estos señores utilizan nuestras normas para atacarnos. Esto es una contradicción.
Sí.
Es que unos señores que no admiten nuestras reglas de comportamiento utilizan nuestras reglas de comportamiento para acabar con nosotros.
Sí, pero si nosotros no actuamos desde la legalidad y desde nuestras reglas de comportamiento, Alberto, ya esto es el caos, quiere decir. O sea, yo te entiendo lo que tú quieres decir, que ellos aprovechan esa ventaja, pero es que no podemos renunciar a nuestros principios, creo yo. Sí, por eso preguntaba yo antes que dónde estaba la ONU. Si realmente basta con que Estados Unidos y Francia se pongan de acuerdo para mandar aviones para allá y para bombardear.
Es que debería, para dejar de engañarnos, la ONU, ¿en qué está? En dos bloques. El bloque que apoya a los Estados Unidos y el bloque que tiene Rusia.
Venga.
Y después de vez en cuando China, ¿verdad? que está más cerca de Rusia que del resto.
Bueno, nos quedan 6 minutos.
Pongámonos de acuerdo y que se ponga de acuerdo Estados Unidos y Rusia y, oye, no nos estemos engañando más. Uh-huh. Y ataquen y acaben de una vez con estos sinvergüenzas.
Nos quedan 6 minutos y ya creo que está por ahí Antonio Arco. Antonio, ¿qué tal? Alberto, perdón.
Sí.
Ah, vale. No, es que me estábamos cambiando de línea con Alberto Génova y pensé que era Antonio Alcoa. Perdón.
Antonio no.
Alberto, estás ahí, ¿no?
Antonio.
Ahora te escuchamos mucho.
Antonio sigue en el avión.
Bueno, nos quedan 6 minutitos, decía yo. Hombre, quería cuanto menos hablar de algún tema más local. Javier, después voy a hablar con José Alberto Díaz, pero tú me puedes explicar
por
qué La Laguna se quedó fuera de la última reunión para acabar con los atascos, que está el hombre cabreado, que dice que las obras de la 35 que no afecten a La Laguna.
Mira, cada vez que vienen unas elecciones, a algunos se les ocurre cuando no cobrarle a los estudiantes por aparcar la universidad, cuando no hacen unos trenes voladores, cuando no se meten con un follón con los cierres del anillo y demás. En realidad lo que tenemos no es una autopista, es una autovía que tiene algunos puntos negros, que en algunos sitios tiene 2 carriles y que eso es demasiado estrecho para el tráfico que tiene. Si hiciéramos una planificación de la isla en su conjunto y no por trozos, seguramente buscaríamos la solución.
Pero tú estás de acuerdo en que las decisiones que está planteando el Cabildo mermarían la conectividad de La Laguna, ¿no?
Hombre, claro, evidentemente. Uh-huh. Si el Cabildo no está pensando en la isla en su conjunto, sino en solucionar algunas cosas. Oye, La Laguna tiene que ser solidaria con el conjunto de la isla, pero no le echen la culpa solo a La Laguna. Échenla a quien ha planificado desde el Cabildo algunas decisiones a lo largo de los últimos años que no están planificadas desde una visión del conjunto de la isla, sino de temas localistas.
¿Pero es el momento de buscar culpas o de buscar
solución? No, de buscar una solución integral a la movilidad en la isla de Tenerife. Ver a la isla como un único ente y no como 31 entes. Si lo seguimos viendo como 31 entes, seguiremos teniendo un problema. Si la vemos como un único ente, tendremos la solución. Pero claro, si cada vez que se aproximan unas elecciones nos van a hablar de un tren volador en unas ocasiones y en otras que se le cobren los estudiantes y en otras no sé qué, ¿a quién no se le... ¿quién no sube por la autopista y ve un puente que no va a ninguna parte, que es el que está pegado a la residencia? ¿Eh? ¿Quién no ha oído hablar del túnel que querían hacer entre Güímar y La Orotava? Claro, es que el papel y los titulares de prensa lo aguantan todo en pre-campaña electoral y en campaña. Después, si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Yo creo que eso no debe de ser así. Que el Cabildo lo que necesita es planificar con los 31 ayuntamientos la movilidad del conjunto de la isla. No de sitios determinados y concretos, ¿no?
Con lo cual no tiene mucho sentido que el Cabildo se reúna con el UQ y con la universidad y que no haya citado al Ayuntamiento de La Laguna, pues, digo yo.
Evidentemente que para nada, porque al final ese tráfico no va a salir siempre de la autopista para conectar con el resto de la ciudad. Ahí hicieron una obra en las inmediaciones del túnel del campo y la cola para la entrada no está en la salida hacia el sur para coger la autopista de Las Chumberas, para entendernos. El problema está en la entrada a la rotonda del centro comercial del campo.
Sí.
Claro, las colas siguen estando ahí. Por tanto, el que ingenió eso, ya se lo habíamos dicho desde el principio. Oiga, háganos caso a los laguneros, que el problema no está en la salida para el sur, el problema está en la rotonda tan nefasta que hicieron allí, como la del Padre Ancheta, que tiene no sé cuántos pasos peatones, 8 o 10, he contado en una ocasión, y en las intersecciones.
8.
Bueno, pues ahí es donde están los problemas, y ahí es donde colapsa usted la autopista, y luego hay tramos de la autopista que tienen 2 carriles, y que no es una autopista, que es una autovía.
Claro. Es una diferenciación importante.
Hombre, y tanto.
En cuanto a los accesos, fundamentalmente.
Sí, las entradas, o sea, y las salidas. Ese puente que está pegado a la residencia, ¿a dónde va? Que era la solución para Santa Cruz y para no sé cuántas historias. Lo hicieron el puente y ahí sigue sin pasar ni un solo coche. Si te vas por Candelaria, hay como 3 o 4 puentes que no van a ningún lado, ¿no?
Uh-huh.
Dinero público que se ha invertido ahí y que nadie ha dado una explicación para dónde va ni por qué dónde no va. Y luego nos cambian el debate y nos centran en otras cosas, ¿no?
¿Lo de darle saludos a José Alberto Díaz porque no hay comunicación entre ustedes o...?
No, hombre, si lo acabo de ver hace 2 minutos.
Permíteme la broma.
No, acabo de ver hace 2 minutos. Pero te digo...
Oye, por cierto, Javier, que se nos acaba el tiempo, y perdona, Génova, vaya suceso este de lo de Valleguerra y el chico de la katana, ¿eh?
La verdad es que el que intentó agredir a la chica está mal del coco, ¿eh? Vaya sinvergüenza.
Pero con una katana. Que una
con
katana,
una katana. Menos mal que se metió otra persona por medio.
Como lo contamos, un héroe, es una espada japonesa,
sí,
que corta, pero corta, sí, corta, sí, ¿eh? O sea, que es una cosa...
Hubo una vez uno hace años,
de que cogió con una katana y degolló a los padres.
A los padres, y eso fue en Murcia, creo que fue.
En Murcia, sí, sí, en la península. Sí. Ah, hay mucho loco por aquí suelto.
Demasiado, demasiado. Mucho el mundo se está volviendo loco.
Parece que con todos estos juegos que hay en videojuegos, sí, y tal, que...
Pero cuando chicos teníamos a Marco, que dejaba al padre...
Ahora Kill Bill,
iba por el mono, por el mundo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y además sin Gerseta, y no pasaban esas cosas.
Fíjate que el otro día estábamos hablando con una psicóloga por el suceso que ocurrió en Las Palmas, del chico este, bueno, de la estudiante palmera, Saray.
Sí.
Y el chico, el presunto asesino, es adicto a los videojuegos, y efectivamente nos decía la psicóloga que esa adicción tan grande que el chico tenía a los videojuegos violentos, es un componente muy a tener en cuenta en este tipo de conducta, ¿no? De que afloren este tipo de conducta.
Que se le va el iPhone,
Está claro. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Javier.
Oye, pues un abrazo.
Alberto, gracias. Un abrazo a los dos.
Adiós.
Con Centro Oftalmológico Cuño siempre nos vamos de tiempo de tertulia. Ponemos la cuñita ahora después de las 12. Han entrado algunos mensajes por aquí. Hoy estamos tristes en Tejina. Falleció Marina Rodríguez, la mejor voz del folclore canario. Pues un abrazo a su familia y a toda Tejina. A mí me duelen más los muertos de París porque me tocan al lado de casa. Es